El título de esta exposición sería Actitudes necesarias para que recibamos de forma adecuada la palabra de Dios. Como sabéis, ya llevo un tiempo predicando, la epístola a Santiago. Y en esta ocasión nos va a tocar leer el texto, capítulo 1, versículos 19 al 21, que ya ha leído Yeray, ¿vale? Epístola a Santiago, capítulo 1, a partir del versículo 19. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Bueno, y como introducción, hemos visto hasta aquí, en las predicaciones anteriores, cómo Santiago nos ha enseñado cuál debe ser nuestra actitud, por ejemplo, cuando enfrentamos las pruebas. De eso hablamos en los versículos del capítulo 1, de los versículos 2 al 12. Y si os acordáis, cuando hablábamos de ello, nombrábamos cuatro principios. Versículos 2 al 4, el principio de tener una actitud positiva. Versículos 5 al 8, el principio de el discernimiento y la confianza en Dios. Versículos 9 al 11, hablábamos del principio del contentamiento. Y versículo 12, el principio de la recompensa. Bueno, también hablábamos de cuál debe ser igualmente nuestra actitud cuando enfrentamos nuestras tentaciones, enseñándonos cuál es la fuente de la tentación. Versículos 13 y 14 del capítulo 1. ¿Cuál es su progreso? Versículo 15. Y también poníamos el ejemplo del que tiene problemas, por ejemplo, con los pasteles. Y también poníamos el ejemplo de los escaparates de las pastelerías. Claro, si uno tiene problemas, ¿verdad?, con los pasteles, con los dulces, lo que nunca debe hacer es pararse en el escaparate de una pastelería. ¿Por qué? Pues porque al final va a entrar a comprar los pasteles, ¿vale? Y por último, también nos enseñaba que es imposible que las tentaciones puedan venir de Dios, porque ello va en contra de su misma naturaleza, ¿eh? Versículos 17 y 18 que leíamos. Y el mismo versículo 18 creo que puede servirnos de transición para lo que vamos a decir a continuación, y cuyo tema esencial va a ser la palabra de Dios. Palabra que ha hecho posible nuestro nuevo nacimiento. Pues bien, ahora Santiago va a decirnos desde aquí y hasta el versículo 27 algo que es obvio, y es que todos aquellos que hemos nacido por la palabra de Dios, pues mira, debemos no solo recibirla, sino también aplicarla. Y para ello debemos responder, para que sea palabra viva, con una serie de actitudes, de las que hoy veremos tres de ellas. Hoy vamos a ver tres actitudes para ser un buen oidor. Estos son los versículos que hemos leído. Para ser un buen oidor. Repito, vamos a hablar de cuáles son las actitudes que tenemos que adoptar para ser un buen oidor. Lo cual me parece básico para luego poder ser un buen hacedor. Si no oímos bien, difícilmente vamos a hacer nada, ¿vale? Entonces, la primera actitud, mirad, versículos 19 y 20. Estar dispuesto a recibir la palabra con obediencia. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Estar dispuesto a recibir la palabra con obediencia. Mirad, esta cláusula, cuando dice por esto, que empieza con lo que empieza el versículo 19, por esto, pues como antes decíamos al principio, está haciendo referencia a lo escrito en el versículo 18, que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, haciendo referencia a lo que dice en ese versículo, en la que nos habla de la palabra de Dios que nos ha hecho nacer de nuevo. Y esto con una responsabilidad que debería llevarnos a reflexionar. Pues mira, ser primicias de otros que han hecho, que han de añadirse a la cosecha. Todos los que estamos aquí, seguramente que hemos llegado al Señor por medio de otros. Por medio de otros, ¿no? Por eso dice que ser primicias de otros que han de añadirse a la cosecha. Y nosotros también Dios quiere utilizar para que también otros, aquellos con los que vivimos, nuestros contactos, nuestros padres, nuestros familiares, también puedan añadirse a la cosecha. Mirad, en otras versiones no encontramos esta cláusula por esto. Por eso es bueno a veces cuando, sobre todo aquellos que predicamos la palabra, cuando vayamos a leer un texto que lo leamos en varias versiones. ¿Por qué? Porque a veces hay otras versiones que igual a lo mejor te aclaran diferentes conceptos. En otras versiones, por ejemplo, no viene la palabra por esto. Encontramos, por ejemplo, en la NBI o en la Biblia de Jerusalén, dice, tengan presente esto. O, por ejemplo, la palabra de Dios para todos, recuerden esto. O, por ejemplo, en la versión La Palabra, dice, sabed. Creo que en la versión Dios habla hoy, creo que puede ser la traducción más fiel, puesto que es la que se encuentra en los manuscritos más antiguos, ¿no? En vez de por esto, sabed, ¿no? Y mirad, para recibir la palabra de Dios con obediencia, Santiago nos da tres importantes mandamientos que debemos saber. El primero, ser prontos para oír. Ser prontos para oír. Es decir, oyentes atentos. Oyentes atentos. Y eso significa que todo cristiano debe ser muy cuidadoso con el fariseísmo. De qué hacían los fariseos. Esos oían poco y hablaban mucho. Y todavía hacían menos. Eso es lo que hacían los fariseos, ¿vale? Entonces es que tenemos que tener mucho cuidado con el fariseísmo, de oír poco, hablar mucho y de no hacer nada. Y esa es generalmente la actitud en la que todos, en mayor o menor medida, caemos, ¿o no? Todos, en mayor o menor medida, caemos. Y esa es, y por ello dice todo hombre, no dice algunos hombres, dice por esto, amados hermanos, todo hombre. Pues mirad, bien, la fórmula de Santiago es la contraria, ¿eh? Oír mucho, hablar poco y hacer pues todo lo que Cristo nos manda. Esa es la fórmula de Santiago. Por ello comienza diciéndoles, recuerden, como antes decíamos en otras versiones, o sabed, no porque ellos no lo sepan, sino porque lo habían olvidado. ¿Qué sentido tiene que leamos la palabra de Dios, ya sea en nuestros devocionales, o que escuchemos al predicador un domingo la palabra de Dios, y luego el lunes o el martes no nos acordemos de lo que ha predicado el predicador, o de qué palabra ha predicado? Si, por ejemplo, os preguntara, dice, ¿qué predica hace dos domingos? Pues igual a lo mejor algunos lo ponían en un problema. Como digo, cuando dicen recuerden o sabed, no dicen porque no lo sepan, sino porque ellos, sus hermanos, lo habían olvidado. Y es que oír para Santiago es escuchar, es atender a lo que se nos dice. Oímos todo lo que suena, escuchamos solo lo que atendemos. Oímos todo lo que suena, pero escuchamos solo lo que atendemos, lo que ponemos la oreja, ¿verdad? Como la vieja del visillo, ¿no? A ver lo que dice, ¿eh? Por eso atendemos lo que se nos dice. Y así también, por ejemplo, el autor de Hebreos nos exhorta, Hebreos 2:1, dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Con qué propósito? No sea que nos deslicemos. No sea que habiéndolas olvidado, pues caigamos o nos deslicemos. Y creo que está haciendo referencia a aquellas palabras de Jesús, por ejemplo, en la parábola del sembrador, Mateo 11:15, en la del candelero, Mateo 4:9, y en la de la semilla, 4:23, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto parece una obviedad, ¿verdad? Pero ¿por qué dice eso Jesús? También lo dice, por ejemplo, a las siete iglesias del Apocalipsis. El que tiene a Dios para oír, oiga. Y es que cuando dice eso, lo que hace es contrastar a aquellos que oyen las palabras, pero no dejan que éstas arraiguen en sus vidas, pues por diferentes causas, y entre ellas, por ejemplo, la seducción de los placeres y las comodidades mundanas. Y en cambio otros oyen la palabra y se abren a ella para comprenderla y aceptarla para que transforme sus vidas. Por ello es que en ese momento Jesús comienza a hablarles en parábolas. Y les responde, y fijaros, cuando sus discípulos les preguntan por qué hablan parábolas, fijaros, él les responde con aquellas palabras del profeta Isaías. Mateo 13, 11, 15. Dice que está hablando en ese pasaje de personas que tienen ojos y oídos, que han endurecido su corazón y han ignorado la palabra de Dios. Aquellas fueron las palabras de Isaías. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo lo sane. Curioso, ¿eh? ¿Acaso el Señor no quiere que sane a las personas a las que habla? Dice, pero hay algunos que por aquí les entra y por aquí les sale. Entonces les hablan parábolas para que dicen, oye, ¿qué está diciendo? Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios y tienes interés, pues te molestas, buscas, preguntas, eso es un oidor atento. Aquel que lee la palabra de Dios porque toca el devocional y luego se marcha, ¿de qué le sirve? Ese es, no es un buen oidor, ¿vale? Mirad, este tema creo que también aparece en la apócrifa judía, el libro de Eclesiástico. Capítulo 5, versículos 11 al 13. Dice, está siempre dispuesto a escuchar y sé lento para responder. Si sabes, responde a tu prójimo. De lo contrario, quédate callado. Dice, las palabras traen gloria o deshonor. Y la lengua del hombre puede provocar su caída. Es decir, todas estas palabras también están siendo recogidas, por ejemplo, en el libro de Proverbios. Proverbios también habla mucho de esto. Por ejemplo, Proverbios 13, 3. El que guarda su boca guarda su alma. Mas el que mucho habla, el que mucho abre sus labios, dice que tendrá calamidad. Y es que hay una estrecha relación entre nuestra capacidad para escuchar y nuestra capacidad para guardar silencio. Y por ejemplo, ahí hace referencia el mismo Santiago más adelante cuando dice que por muy piadoso que alguien crea ser, si no refrena su lengua y escucha con atención, la religión del tal es vana. Santiago 1.26. Y en ese mismo sentido también nos recuerda un famoso proverbio árabe que dice que somos esclavos de nuestras palabras y somos señores de nuestros silencios. A veces en una conversación, cuando uno está callado, de alguna forma también es una forma de hablar. A veces pensamos que porque uno esté callado no está hablando. Una de las mejores formas de hablar es también estar callado. No siempre tenemos que estar hablando. Mi esposa me mira y me dice, sí, sí, ya tienes razón. Ya. Pues es verdad. Es verdad que corremos, lo dirá en el sentido de que corro mucho para hablar. Y creo que eso lo hacemos muchos. Corremos mucho para responder sin dejar de terminar a la persona que está hablando. Dando la impresión de que ya sabemos lo que va a decir. Y luego nos damos cuenta y dice, es que no, como no lo ha dejado terminar de hablar, es que no sabía lo que quería decir. Es que corremos mucho para responder. Lo hacemos todo, ¿verdad? Y es que, hermanos, ser prontos para oír significa estar deseosos de celebrar, por ejemplo, juntamente con los hermanos el Día del Señor, como hoy. Con el corazón preparado para alabar a Dios y escuchar su palabra. De llevar a cabo los devocionales no con el objetivo de cumplir con un requisito, sino con el deseo de crecer en conocimiento, comprensión y amor de la verdad, que es lo mismo que crecer en conocimiento, comprensión y amor por nuestro Señor Jesús. Y esto no lo podemos hacer con una lectura superficial de la palabra, sino meditando con reposo en ella. Eso Jesús le decía a los fariseos. Dice, escudriñar las escrituras. Dice, porque vosotros creéis que en ella hallaréis la vida eterna y ellas están hablando de mí. Y Jesús está no solo aparece en el Nuevo Testamento con los evangelios, aparece desde el Antiguo Testamento, desde Génesis. Génesis 3.15, cuando Dios, Adán y Eva cometen el pecado, que dice el Señor, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de Satanás. O sea, ahí ya está hablando del protoevangelio, ya está hablando de Jesús. Jesús está ya desde el libro de Génesis, no solo aparece en los evangelios, ¿vale? Mira, ser prontos para oír significa que convertimos a la palabra en la fuente de liberación de nuestras pruebas y tentaciones. Repito, ser prontos para oír significa que convertimos a la palabra en la fuente de liberación de nuestras pruebas y tentaciones. Porque cuando estamos en problemas, debemos recordar o buscar palabras de aliento, bienestar y fortaleza. Cuando estamos en tiempos de confusión, debemos buscar palabras de sabiduría y dirección. Cuando somos tentados, debemos recordar o buscar las normas de Dios de pureza y justicia para poder resistir. De eso también habla Santiago más adelante. Someteos a Dios y resistid al diablo y... Es una cosa que también debemos recordar. Debemos atesorar en nuestros corazones. Con las tentaciones, dice, pues Higinio, dice, mira, ahí la palabra de Dios, primera de Corintios, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y justo para en la tentación daros la salida. O sea, es decir, no tenemos por qué caer en la tentación. Y de ello también nos habla la palabra, ¿verdad? Eso es ser un buen oidor. Como digo, cuando somos tentados debemos recordar o buscar normas de Dios de pureza y justicia para poder resistir. Cuando somos especialmente bendecidos por Dios, pues mira, debemos, pues como han hecho Yoshine y Cecilia, dar a Dios gracias por el descanso, la fortaleza que les da vivir esa situación. Cuando somos bendecidos por Dios, pues demos gracias. Cuando un hermano te bendice, dale gracias. Porque es que, mira, somos muy dados a decir cuando alguien hace algo mal, cuando alguien dice algo que no está bien, corremos y decimos, bueno, eso. Pero cuando somos bendecidos, o sea, que no corremos de la misma forma para decir, hermanito, muchas gracias, ¿a que no? No se lo va a decir, no va a ser que igual se la tezca. Pues también, de la misma forma, también debemos dar gracias cuando los hermanos lo bendicen. Entonces hemos dicho que el primer mandamiento es ser prontos para oír. El segundo mandamiento para recibir la palabra con obediencia es tardo para hablar. Tardo para hablar. Mirad, y en este contexto lo que Santiago nos está diciendo implica que no podemos escuchar la palabra de Dios si nuestra mente está centrada en nuestros propios pensamientos. De la misma forma que no podemos leer la palabra de Dios si acudimos a ella con nuestros prejuicios o nuestras propias ideas. Todos vamos con un bagaje, pero cuando vamos a la palabra de Dios tenemos que dejar ese bagaje. Y tenemos que dejar esos prejuicios. Tenemos que tener un corazón abierto, una mente abierta, para que realmente la palabra nos hable, porque igual a lo mejor tenemos que cambiar la idea que teníamos de ello. Y es que tenemos que reconocer que cada uno tenemos nuestros prejuicios. Pero mira, sobre todo la idea principal es que debemos considerar lo que decimos con sumo cuidado. Con sumo cuidado. Es decir, debemos pensar detenidamente lo que vamos a decir antes de hacerlo. ¿Cuántas veces hemos hablado sin pensar lo que decimos, verdad? Y a veces también cuánto daño estamos haciendo con eso. Dice, madre mía, lo que acabo de decir. Y el daño que podemos hacer. Inclusive hasta nuestros propios, hasta las personas que más queremos. A veces les hacemos daño porque no pensamos lo que decimos. Hasta nuestra propia esposa, nuestros hijos. Y por ello es que no solo debemos preocuparnos de lo que digamos sea la verdad, sino que lo digamos de tal forma, lo digamos de tal forma que edifique al que escuche y glorifique al Señor para quien hablemos. Cuidado con el tono, cuidado con el tono. Y a veces también cuánto daño podemos hacer cuando no usamos un tono adecuado. Creo que por ello debemos ser cautelosos, pacientes y cuidadosos cuando tenemos la oportunidad de predicar la palabra, enseñarla y también explicarla a otros. Por ello mismo, Santiago también nos exhorta un poco más adelante. En Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros. ¿Por qué? Porque recibiréis mayor condenación, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Creo que lo he dicho muchas veces. Yo cuando estoy delante del Señor, seguramente no es, con toda seguridad, a mí no me va a exigir lo mismo que a vosotros. A mí me exigirá mucho más. ¿Por qué? Pues porque tengo mayor responsabilidad. Estoy aquí predicando la palabra. Y ay de mí si no predicara la palabra. Mirad, una vez hubo un joven que le pidió a un famoso orador romano que le enseñara el arte de hablar en público. Y el joven continuó con un incesante caudal de vana palabrería, no dando oportunidad al gran maestro a interponer palabra alguna. Y cuando finalmente llegaron al punto en el que iban a hablar de los honorarios del orador, le dijo al joven: joven, a fin de darte clases de oratoria, tendré que cobrarte el doble. Al preguntarle por qué, le explicó: porque tendré que enseñarte dos técnicas. La primera, cómo sujetar tu lengua, y la segunda, cómo usarla. Y es que, hermanos, podemos caer muy fácilmente en el error de animar a los nuevos convertidos, sobre todo si son personas intelectuales con facilidad de palabra, a que participen en este tipo de ministerios públicos, y para lo cual todavía no están bíblicamente preparados. Y con ello lo que estamos haciendo es no solo fomentar su propio orgullo, sino también que enseñe conceptos erróneos. Entonces, cuidado con los que suben a predicar la palabra de Dios. Dice uno, como tiene mucha facilidad de palabra, así para predicar. Por ello mismo, Pablo advertía a Timoteo que un obispo o anciano nunca debía ser, 1 Timoteo 3:6, un neófito. ¿Qué quiere decir? Un nuevo. Un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces, hasta aquí hemos visto dos mandamientos prontos para oír, prontos para hablar. El tercer mandamiento que encontramos para recibir la palabra con obediencia es tardo para airarse. Mirad, en el original una palabra se llama orge. No se refiere a ese arranque espontáneo y explosivo de nuestro temperamento, sino más bien a un resentimiento interior y profundo que nos arde por dentro sin que otros lo noten. Hasta que explota, claro. Siendo por consiguiente un tipo de ira que solo conocen el Señor y el creyente. Mirad, y en este contexto, ser tardo para airarse tiene mucho que ver con airarse ante una verdad en la palabra que disgusta y que confronta con el pecado, o que entra en conflicto con una creencia personal, norma o conducta muy apreciada para que se resienta o indigna. A veces cuando les compartimos el Evangelio a los incrédulos y seguramente que algunos igual habéis tenido esta experiencia, a las personas no les diga, no les hables de pecado, porque se indigna, se ofende. Pero bueno, tú estás haciendo lo que el Señor te ordena. Es decir, mira, hermano, Dios te ama, pero también quiero que sepas que Dios tiene un problema contigo, y es que Dios aborrece tu pecado. Y el otro dice, ¿pecado? ¿Yo qué pecado? Si soy muy bueno. Ofende a las personas de afuera que le digan que pican, que son pecadores. Y es que, hermanos, la ligereza en la indignación o la ira, la mayoría de las veces nos impide recibir la palabra de Dios, por ejemplo, como le ocurrió al propio Naamán. ¿Sabéis quién era Naamán, no? Que es general de sitio. Leproso, que fue a visitar a Eliseo, al profeta Eliseo, sabiendo que bueno, pues este era un profeta de Dios, para que por medio de él pues pudiera quedar limpio de su lepra. Y cuando el profeta le dijo que fuera al Jordán y se lavara 7 veces, mirad lo que dijo Naamán. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, bueno, pues saldrá el profeta y luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Y dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me alabaran ellos, ¿no seré también limpio? Y se marchó. Se marchó enojado, ¿eh? Bueno, menos mal que sus criados le llevaron a reflexionar y a hacer lo que el profeta le mandó, porque fue la única manera en que él pudo curar su lepra. Hacer lo que le dijo el profeta Eliseo. Por ejemplo, el mismo enojo de Moisés, cuando se enojó con los israelitas de tal manera que le impidió llevar a cabo las órdenes que Dios le había mandado. ¿Os acordáis cuando golpeó la roca? No fue tanto por golpear dos veces, sino de cómo lo dijo. Y por esa desobediencia impidió que entrara en la tierra prometida. Y es que el enojo contra su pueblo hizo que, como digo, en vez de hablar a la roca, hablara indignado al pueblo, con lo que daba la impresión de que se estaba adjudicando él mismo el milagro. Dice, ¿os hemos de hacer salir agua de esta roca o de esta peña? Como si él fuera el que hiciera el milagro. Fijaros, por esto Moisés no entró en la tierra prometida. Y mira que lloró, ¿eh? Pero no le valió, ¿eh? Es que a causa del enojo, como ahí en ese caso Moisés se enojó con su pueblo, a causa del enojo o de la ira, podemos perdernos muchas bendiciones que el Señor nos tiene preparadas. ¿Lo creéis? A causa del enojo o de la ira, podemos perdernos muchas bendiciones que el Señor nos tiene preparadas. Como digo, Moisés continuó rogando al Señor que la dejara, pero no lo dejó entrar. Por otra parte, es verdad que también no toda la ira es pecado, ¿eh? Porque a veces es necesario airarse, pues por ejemplo, para denunciar el pecado o para denunciar cualquier tipo de injusticia, ¿eh? Mirad, yo no puedo imaginarme al Señor diciendo así en plan blandiblú, ¡ay de vosotros, fariseos y escribas hipócritas! Jesús lo diría fuerte y airado, ¿eh? Yo no le veo ahí al Señor ahí con contemplaciones. O, por ejemplo, yo no me imagino al Señor cuando entró en el templo y tiró las mesas de los cambistas y le dijo, vosotros sois ladrones, ¿no? Y habéis hecho la casa de oración de mi padre cueva de ladrones. Jesús se indignó, ¿eh? Entonces hay una ira santa, esa, ¿eh? Cuando nos airamos, cuando nos indignamos, no porque nos ataquen a nosotros, nuestro ego, sino porque estén atacando la veracidad de la palabra de Dios. Eso es una ira santa. Por eso dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mirad, por ejemplo, un maestro va a tener mucho más éxito si en vez de sucumbir a la tentación de enfadarse o enojarse con los alumnos perezosos o con los lentos y torpes, pues por el contrario los anima. Que no es lo mismo que decir qué torpe eres. En vez de decirle, venga, ánimo, fulanito, fulanita, venga, ánimo, que tú puedes, venga, esfuérzate. ¿Eh? ¿Qué diferencia hay, verdad? De decir, tú, si es que da igual lo que hagas, eres muy torpe. O cuando comparamos a los hijos uno con otro, dices, mira, fíjate en tu hermano. Madre mía, con eso el daño que estamos haciendo, por favor. Al igual también, por ejemplo, que los padres, que en vez de sucumbir a la tentación de enfurecernos cuando nuestros hijos nos sacan de nuestras casillas, conseguiríamos mucho más esforzándonos en tratar de controlar nuestro enojo. Yo tengo que reconocer que, por ejemplo, con mis hijos, pues a veces me he enojado más de la cuenta. Y cuando estamos enojados de esa manera, podemos llegar a perder el control. Y en vez de hacer eso, ¿verdad? Pues, ¿cuánto mejoraríamos tratando de controlar nuestro enojo? y tratar de ser un poco, o usar un tono más amoroso y calmado. Porque si a la ira respondemos con ira, ¿qué pasa? Creo que eso al final puede traer muy malos resultados, porque la ira puede ser muy peligrosa, porque ya no eres tú quien tiene el control. Y de ahí a la violencia y el homicidio hay una ligera... Hay muy poquito, ¿eh? Hay un suspiro. De eso hablaba, por ejemplo, Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matara será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, o sea, Jesús va a la raíz, no va al asesinato en sí mismo, dice, ¿qué es lo que le lleva a esa persona a asesinar? Pues por algo ha tenido que empezar. Por eso dice, cualquiera que diga a su hermano, cualquiera que se enoje contra su hermano, también será culpable. ¿Vale? O como dice, por ejemplo, Santiago en 4:2-3, ¿de dónde viene la gracia y los pechos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, los cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis. Por ello dices que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mirad, no quiero, o quiero mejor dicho, terminar este primer punto, haciendo referencia al comentario que hace David F. Burr, hablando en su comentario, dice, hablando del orden a seguir que Santiago aquí nos ofrece, para no airarnos, y que tiene mucho sentido. Él dice, las frustraciones y rabietas, ira, que suelen ser nuestras reacciones ante las pruebas, nos llevan a hablar mucho y a callar poco. O dicho al revés, las pruebas provocan la ira se exterioriza en el habla y el hablar impide que escuchemos. Y fijaros cómo aquí Santiago dice, lo hace al revés. Primero dice, prontos para huir. Seguido, tardos para hablar. Y cuando uno es pronto para huir y tardo para hablar, no se llega a ir. ¿Os dais cuenta? El orden tiene mucho sentido, ¿eh? Porque ¿qué le pasa a una persona cuando se aira, cuando se enoja, cuando se enfada? Suelta una retahíla de sabrutos, que el otro se queda, ¿eh? Y claro, de callado nada, ¿eh? ¿Veis este proceso que usa aquí Santiago? ¿No quieres airarte? Prontos para oír, tardos para hablar. Bueno, entonces hemos visto en primer lugar, el primer punto, hemos dicho la primera actitud para recibir la palabra con obediencia, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse, ¿verdad? La segunda actitud para recibir la palabra de Dios con obediencia es estar dispuesto a recibir la palabra con pureza. Versículo 21, primera parte, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. O sea, es decir, entonces, esta es la segunda actitud para ser un buen oidor. Estar dispuesto a recibir la palabra con pureza. Versículo 21. Mirad, el comentarista William Barclay señala que el concepto inmundicia en el original, una palabra que se llama riparia, viene de una palabra griega que a veces se usa para referirse a la cera en los oídos. La cera en los oídos. Y cabe dentro de lo posible que Santiago no esté diciendo que debamos limpiarnos bien los oídos de todo el cerumen que nos impide escuchar. Claro, esa es otra, ¿eh? Que a veces tenemos que tener cuidado y ser un poco higiénicos, ¿eh? Que a veces dejamos, nos lavamos todos, pero los oídos no los lavamos. Y al final se va acumulando ahí un cerumen que al final, pues hombre, si no oyes, pues igual a lo mejor es que tienes un cerumen ahí que para qué, ¿eh? Pero bueno, no está hablando de ello, ¿eh? Está hablando del cerumen que nos impide escuchar, sino de recibir, de de recibir la palabra de Dios, pues de la misma forma que el zurrumen en los oídos nos deja sordos, el pecado nos hace insensibles a recibir la palabra de Dios. Por eso dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Está hablando de pecado. El pecado muchas veces nos impide recibir la palabra de Dios. Y mirad, la idea de escuchar, la idea de desechar toda inmundicia a veces es usada en el Nuevo Testamento en sentido metafórico, pues para quitarse la ropa sucia y echarla a un lado. Es decir, desvestirse del estilo de vida que teníamos antes de conocer a Cristo y vestirse, ¿verdad?, de las nuevas vestiduras. De ello habla Pablo, por ejemplo, en Efesios 4, 22 a 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero mirad, no solo basta con despojarnos de toda inmundicia, además es necesario despojarse igualmente de toda abundancia de malicia. Toda abundancia de malicia. Y mirad, para poder entender lo que Santiago quiere decir con esta frase, creo que es muy clarificadora la traducción de la versión La Palabra. Dice, por tanto, renunciando a todo vicio y el mal que nos acecha por doquier. El otro día Claudio nos hablaba en la reunión de oración, usaba ese pasaje de Efesios, ¿no? Hablando de la oración, dice, perseverad, ¿no? Dice, porque los días son malos. ¿Qué quiere decir que los días son malos? Pues que durante el día va a haber muchas cosas que van a tratar de impedirnos, ¿verdad?, que nos pongamos delante del Señor, o de que escuchemos la palabra de Dios, ¿verdad? Pues eso es, renunciando a todo vicio, el mal que nos acecha por doquier. Es decir, que para eludir el pecado no solo debemos despojarnos de toda inmundicia, sino también debemos continuar perseverando en la lucha contra un enemigo que toma muchas formas distintas. Porque, mirad, hermanos, el pecado es como un ejército con muchos soldados que nos ataca de forma continua y vestidos con diferentes disfraces. Ahora viene lo de Halloween, ya verás tú los disfraces que vamos a ver, ¿eh? Pues digo, el pecado, digo que es como un ejército de soldados que nos ataca de forma continua y vestidos con diferentes disfraces. Y a veces, por ejemplo, se puede disfrazar ¿de qué? Pues, por ejemplo, de pereza. De pereza. Con lo bien que se está aquí en el sofá viendo la televisión. Ahora tengo que ir a la reunión de oración. Me voy a quedar. Es que esta noche he dormido muy mal. Voy a seguir durmiendo un poco más y bueno, si no voy un domingo al culto no pasa nada. O por ejemplo, de falta de perseverancia en cuanto a la oración. Ya sea personal o comunitaria. Personal o comunitaria. O por ejemplo, en cuanto a la lectura de la escritura, lo cual va a dificultar que esa palabra que ha sido implantada, pues continúe llevando a cabo su propósito, que no es otro que el de santificarnos. Hermanos, necesitamos, una vez que hemos dejado nuestro interior limpio, seguir limpiándolo con la palabra de Dios. Porque si una vez que hemos barrido y hemos limpiado la casa, la dejamos sin llenar con la palabra de Dios, puede venir a llenarla alguien o algo que puede hacernos mucho daño. ¿Qué le pasó a aquel que echó un demonio y como su casa no la llenó de cosas buenas, qué pasó? Aquel demonio fue y dice, oye, pues aquella casa sigue vacía. Dice, voy con otros y la voy a llenar. Yo no digo que venga a venir un demonio y no lo vaya a llenar, ¿eh? Pero pueden venir muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, la pereza, ¿eh? Y otras muchas cosas que también nos puede hacer mucho daño, ¿vale? Y por último, la tercera actitud para ser un buen oidor, segunda parte del versículo 21, es estar dispuesto a recibir la palabra con mansedumbre. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mirad, el teólogo Vine viene a definir mansedumbre como ese temperamento del espíritu en el que aceptamos el trato de Dios para con nosotros como bueno, y por tanto ni lo cuestionamos, ni lo disputamos, ni lo resistimos. Repito, define mansedumbre como ese temperamento del espíritu en el que aceptamos el trato de Dios para con nosotros como bueno, y por tanto ni lo cuestionamos, ni lo disputamos, ni lo resistimos. Claro, cuando todas las cosas no van bien, uy, Señor, bendito seas. Señor, te alabo en esta mañana y te doy gracias por esto y por lo otro. Pero ¿y cuando las cosas no van mal? ¿También alabamos al Señor? Dice Romanos 6:28, perdón, 8:28. Todos los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Y qué quiere decir todas? ¿Pero qué quiere decir todas? ¿Solo las buenas? Las malas también, ¿eh? Mira, a Yoshine y a Cecilia, por ejemplo, seguramente que Dios les ha ayudado un montón, ¿eh?, con su hijo Felipe. Les ha ayudado bien. Ellos lo acaban de dar el testimonio ahora. Todas las cosas les ayudan a Dios. Por lo tanto, creo que para recibir la palabra de Dios con mansedumbre debemos ser como niños ante nuestro Dios Padre. Debemos sentarnos ante Él con mansedumbre y humildad, pues como lo hace un niño con su padre, como si le estaría contando una historia. Y mirad, cuando un niño escucha la historia, lo hace poniendo todos los sentidos. Todos los sentidos. Atento para no perderse ni un detalle del mismo. Y para ello debe de aislarse, pues, de todo aquello que pueda despistarle. ¿Habéis visto algún viejo a un niño cuando un padre le cuenta una historia? Aunque sea una mentira, ¿eh? El niño está a ver cómo acaba la historia. Se pierde, ¿no? No deja que nada. Pues así también tenemos que ir nosotros con nuestro padre, ¿verdad? Como digo, pues de igual manera también nosotros deberíamos aislarnos de todo aquello, ausencia de inmundicia, de abundancia de malicia, ausencia de ira, de enojo, que va a intentar impedir que recibamos la palabra implantada, es decir, la palabra que ha sido sembrada en nosotros y que ha comenzado a echar raíces. Pero como toda planta, una vez que ha brotado, es decir, una vez que nos ha mostrado el camino de la salvación, cuál rescatar de la paga del pecado, pues como todo lo que ha sido sembrado, para que continúe creciendo, como toda planta, necesita ser regado. ¿Y con qué lo regamos? ¿Con qué lo alimentamos? Pues con la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios sigue teniendo el poder de mantenernos salvos, de que podamos seguir creciendo en santificación, y solo el poder de la palabra puede hacernos perfectos para siempre. Es decir, completar nuestra salvación, que no es otra que la glorificación. Y a eso se refiere Santiago cuando dice, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, algo futuro, algo que aunque hemos comenzado a disfrutar, todavía no se ha completado. Y mirad, esto me parece muy importante, porque a veces podemos confundir la conversión, que es la salvación inicial, con la glorificación, que es la salvación final, que ocurrirá cuando Jesús venga y vuelva, y cuando cuando vayas a su presencia. Y digo que podemos confundirla cuando pensamos que una vez que hemos recibido la palabra implantada, pues ya está. Ya pensamos, dice, mira, ya, sí, Jesús, ya te he recibido en mi corazón, ya está todo hecho. Ya yo, cuando, si tienes ese tipo de pensamiento, no has entendido nada la palabra de Dios y dudo mucho de que te hayas convertido. Porque cuando uno recibe al Señor Jesús, ¿qué dice la palabra? Es nueva criatura, es un niño, comienza a crecer. ¿Y de dónde recibes el alimento para que sigas creciendo? Pues por la palabra de Dios. Entonces no confundamos la salvación inicial, la conversión, con la salvación final, la glorificación, ¿vale? Concluyo y termino. Hermanos, tengamos sumo cuidado cómo recibimos la palabra, cómo oímos. Y que tengamos presente que esta exhortación de Santiago para ser buenos oidores de la palabra. Es decir, debemos estar dispuestos a recibir la palabra, como hemos dicho, con obediencia, es decir, prontos para oír. Y si estás escuchando una prédica, pues procura que nada te despiste. ¿Alguna vez habéis tenido la experiencia de que el predicador empieza a hablar y cuando lleva 5 o 10 minutos, claro, habrá que saber también qué es lo que está diciendo, ¿eh? La mente empieza a decir, No sé si ha apagado el fuego de la cocina. Dice, estas vacaciones, ¿ya dónde voy a ir estas vacaciones? Dice, oye, ¿y aquello que me dijo aquella? Ya, ya te da igual lo que diga el predicador, ya no está escuchando. ¿Os ha pasado eso? Como digo, si estás escuchando una prédica, procura que nada te despiste. Y si por otra parte estamos leyendo, procura entender lo que lees. Porque ¿de qué te sirve que lees la palabra de Dios y no la entiendas? Y no la entiendas. Hay pasajes que no son tan claritos, ¿eh? Pues bueno, un buen oidor es uno que se esfuerza y dice, Señor, ¿qué estás tratando de decirme aquí? Porque si no entiendo lo que me dices, ¿cómo luego voy a ser? De eso hablaremos luego el próximo domingo. ¿Cómo luego voy a ser un buen hacedor de la palabra de Dios si no entiendo lo que me estás diciendo? Cuando leemos la palabra de Dios, meditamos en ella. Esto es lo que tenemos que hacer en los devocionales. Meditamos en ella. O sea, ¿cómo hacéis vuestros devocionales? Un devocional es un diálogo. Tú le hablas a Dios en oración, pero Dios, ¿cómo te habla a ti? A través de la palabra. Pero a veces entendemos lo que Dios nos está diciendo. Porque cuando lees la palabra y hay algo que no entiendes, ¿qué tenemos que hacer? Apúntalo. Apúntalo y pregúntalo. Ayer, por ejemplo, estamos haciendo un estudio de la doctrina del hombre. Bueno, pues hubo hermanas que hicieron algunas preguntas. Dice, hermano, ¿por qué me he hecho que esto no lo entiendo? Yo creo que cuanto más aprendes, en ese toma y daca. A veces, bueno, pues sí, todavía. O sea, atreveros a hacer preguntas que igual a lo mejor pensáis que son ridículas. No hay ninguna pregunta ridícula. Siempre y cuando uno tenga interés de aprender. No hay. Entonces, cuando lees la palabra de Dios y algo que no entiendes, apúntalo. Y pregúntale si es la esposa la que está viendo, pregúntale al marido. Si el marido no lo sabe, pues pregúntaselo a un hermano maduro. Si el hermano maduro no lo sabe, pregúntaselo al pastor. Y si el pastor no lo sabe, pues pregúntaselo al Espíritu Santo. También hemos dicho que hay que ser también tardos para hablar. Es decir, tómate tu tiempo, valora lo que vas a decir y sobre todo piensa si lo que vas a decir va a edificar y sobre todo glorificar a Dios. Hay que ser también, como hemos dicho, tardo para airarse, teniendo bien en cuenta que la ira del hombre es un arma que Satanás usa para llevar a cabo sus propósitos, que no son otros que destruir a la persona y esclavizarla. Por eso dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. También tenemos que recibir la palabra con pureza, tratando de mantenernos lo más puro que podamos. Y para ello debemos luchar constantemente, como dice la palabra, para buscar la santificación. Y ello implica una lucha sin cuartel contra el pecado. Hay de aquellos hermanos que cuando dicen, ¿cómo estás? Muy bien, no tengo ninguna lucha, no tengo ningún problema. No. Cristiano tiene una lucha sin cuartel. Está continuamente luchando. Tenemos un traidor con nosotros, que se llama antigua naturaleza, que va a tratar muchas veces de llevarnos al huerto. Estamos en una lucha continua. ¿Cómo que dice? Estoy, no tengo ningún problema. Estoy. ¿Cómo? Eso no me cuadra. Y por último, tenemos que recibir la palabra con pureza, tratando de mantenernos, como digo, lo más puros que podamos. Y para ello, como he dicho, debemos buscar la santificación. Y por último, tratemos de recibir la palabra con un espíritu manso, dócil, obediente, libre de orgullo, para que ésta pueda seguir obrando nuestras vidas. Amén, hermanos. Pues el que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude a ser esos oidores que el Señor quiere que seamos. Porque mirad, luego de ello hablaremos en la próxima exposición. Si no somos buenos oidores, difícilmente vamos a poder ser buenos hacedores. Amén. Nos vamos a poner de pie y tenemos